Son las 10 en Chiva, Valencia, en Albacete, en Cuenca. Son las 9 en las preciosas Islas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La previsión de fuertes lluvias en Valencia amenaza los trabajos de recuperación en las zonas más afectadas por la dana. Antonio Raiz, compañero, buenos días.
Buenos días, Cristina. Desde hace una hora y hasta la medianoche, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso naranja en el litoral de la provincia de Valencia y en el litoral interior norte de la de Castellón. La previsión anuncia lluvias que podrían acumular 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. En principio, se informó de 150 litros por metro cuadrado. La EMET puntualiza que van a ser chubascos localizados y eso provocará que las precipitaciones puedan ser muy dispares, incluso en localidades vecinas. En el litoral sur de Valencia, las tormentas pueden ir acompañadas de granizo. Hay un aviso especial del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat por el impacto que puedan tener estas lluvias en la zona más afectada por la dana. Hoy se cumple el quinto día de la riada y aún hay muchas zonas de pueblos como Paiporta donde todavía no se ha podido acceder. Toneladas de lodo, enseres inservibles y vehículos que se siguen acumulando en las calles. Lo ha contado en la mañana del fin de semana de COPE Joaquín, vecino de Paiporta.
En los garajes están inundados todos. Estamos hablando de todos los garajes de una población así y otros pueblos, no, aquí no. Pero para vaciarlos va a hacer falta días.
Ya.
Hacen falta bombas de profesionales o algo, pero son las de los vecinos las que han traído.
A la espera de poder entrar en todos los garajes o al parking de un centro comercial de Aldaya, la dana deja un total de 213 muertos en toda España. No hay dato oficial de desaparecidos. Ante la previsión de lluvias a lo largo de este domingo, se restringe el tránsito de personas a 11 municipios de la provincia de Valencia. Los voluntarios que quieran acudir a ayudar a Albal, a Benetúser, a Sedaví o a Picaña solo podrán hacerlo de forma coordinada desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Vicente Ordaz.
Así es, como una hora bastante difícil, el aviso de EMET ha obligado a la Generalitat a restringir el acceso no solo de vehículos, sino también de personas. Como tú apuntabas, son 11 localidades, Aldaya, Alacuas, Picaña, Sedaví, Paiporta, Benetúser, Alfafar, Masanasa, Catarroja, Albal y Beniparrey. Desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el número de voluntarios ha sido el que ha salido esta mañana únicamente de 2.000, ayer fue de 9.000. Las autoridades insisten en la importancia de seguir estas normas, aunque es normal y lógico que muchos voluntarios a esta hora estén intentando por su propia cuenta intentar acceder a esos municipios. Mientras tanto, el Ejército y Bomberos se centra su trabajo en estos momentos y en este quinto día en los parkings y garajes donde se sigue achicando agua. Sigue preocupando especialmente el parking del gran centro comercial de Aldaya con capacidad para 5.000 vehículos y en el que los bomberos no pueden todavía acceder por el gran volumen de agua que no ha sido achicada. También preocupa y mucho otros dos garajes subterráneos de dos plantas de dos supermercados en Aldaya y Masanasa. Se espera que el número de víctimas mortales pueda ser en todos ellos muy numeroso. Hasta ahora, recordemos, último dato oficial de fallecidos actualizado anoche, 210 personas, incontable el número de desaparecidos, podrían ser varios centenares.
Cinco días después de la irrupción de la dana, comienzan a surgir problemas paralelos a la tragedia. Dos personas siguen hospitalizadas después de que un total de 19 se intoxicaran durante los trabajos de retirada de agua, barro y lodo en un garaje de Chiva. Inhalaron los gases de una bomba de achique. Además, hay riesgo de enfermedades epidemiológicas. Antonio es vecino de Catarroja.
Y el problema ahora empieza a ser la salubridad, porque, claro, el agua está circulando todavía por las calles, hay barro, y esa agua es de alcantarilla. Y empieza a ser un tema, yo creo que va a ser grave, si no vienen bombas, porque entra mucho barro y está colapsado. Entonces hay que sacar esa agua colapsada y desviarlo a otro sitio.
Los Reyes tienen previsto visitar hoy las zonas afectadas por la dana. Estarán acompañados por Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat Valenciana. Sigue necesitándose mucha ayuda. Cáritas coordina y canaliza todos los donativos que se vienen haciendo desde la página web de COPE. Tienes un acceso directo. COPE con Cáritas, emergencia por la dana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y habrá que esperar para conocer al campeón del mundo de MotoGP, Teresa Vasallo.
Todo se decidirá en la última carrera tras otro precioso duelo entre Jorge Martín y Bagnaia, Borja González.
Electrizantes las tres primeras vueltas de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Malasia, un mano a mano entre los dos primeros de la general. Finalmente ha sido Pecco Bagnaia, el italiano, el que ha impuesto su mejor ritmo para llevarse el décimo triunfo del año, un triunfo que le permite recortar 5 puntos al líder, a Jorge Martín, que ha terminado segundo. Tercero ha sido Bastianini. Ahora Martín va a llegar al último Gran Premio del año, que se va a disputar el fin de semana del día 17 de este mes de noviembre en el circuito de Barcelona-Cataluña. Va a llegar con 24 puntos de ventaja y la posibilidad de ser campeón del mundo ya el sábado. Si gana la prueba al sprint, Martín sería campeón de MotoGP.
Y hoy continúa la Liga después de que ayer se suspendieran 2 partidos, entre ellos el Valencia-Real Madrid por la Dana. A las 2 de la tarde, Atlético de Madrid-Las Palmas. Te recuerdo que a partir de las 11 de la mañana el club colchonero habilitará una zona dedicada a la recogida de material frente a las puertas 29 y 30 del Metropolitano para los perjudicados por el temporal. Además, a las 4 y cuarto hay derbi catalán. El Barça jugará contra el Español. A las 6 y media Sevilla-Real Sociedad y a las 9 Athletic Betis.
Sigue el despliegue de la cadena COPE para escuchar a los vecinos afectados y contarte sobre el terreno esta tragedia mayúscula. Comienza aquí, desde Chiva, fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. En una hora más noticias y allá que vamos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. No pensamos cejar en este empuje que nos caracteriza a todos. Hay alerta, alerta naranja y amarilla por lluvias en Murcia, Almería, Tarragona, Castellón y Valencia. Te saluda Cristina y todo el equipo desde Chiva, Valencia. El programa de ese 3 de noviembre se alumbra en el lugar que más preocupa ahora en la localidad, el polígono industrial. En este inmenso centro de trabajo, habitualmente lleno de camiones y energías del tráfico de la A3, hay un silencio ominoso, solo roto por las excavadoras. Ramas, troncos y fango lo cubren todo y muchas de las naves no volverán a abrir. Se habla de cerrar el polígono y empezar en otro lado. Antes de ayer se sacaron 4 personas fallecidas de estos coches, estrellados y amontonados por todas partes. Ayer, unos voluntarios de Elche, con los que hablaremos en unos instantes, consiguieron despejar en un día agotador 100 vehículos. De repente, se alzó un muro, una linde infranqueable de silencio tozudo. Los empleados de una empresa de jamones se negaban a entrar en una de las naves. Cientos de jamones colgados de lo alto se habían derrumbado, sepultando a un compañero que esta mañana aún sigue allí, esperando al juez y la funeraria, porque un profundo respeto impide tocar nada en este extraño templo improvisado. En este fin de semana que este pobre hombre nunca verá, una tímida esperanza se abre paso. Hay luz, por fin, en casi todos los barrios de Chiva y agua fría también. Belinda Castellote nos ha dejado su piso y los patos de goma de los niños, sus zapatillas rosas, los peluches apresuradamente abandonados por esta familia que ha tenido que irse a Manises por las necesidades de los bebés, nos han arropado esta noche. Gracias de corazón. Paquito López y Bea Castellote, sus cuñados, han vivido esta semana en el siglo XIX, martes y miércoles con velas, sin lavarse hasta el viernes, acarreando agua de los tanques dispuestos en las calles cuando el ayuntamiento pudo disponerlos. Los críos seguirán sin cole, al menos hasta mediados de mes, y volvieron a jugar estos días como antaño, sin internet ni móviles. Paquito, mayorista de hostelería, ha pasado la semana retirando barro con el tractor. La tierra mojada, contaminada por las reses y las mascotas muertas, es ahora un peligro que infecta las heridas. Pero la enfermera Regina no pierde la sonrisa. De entre los pacientes con shock postraumático que han sido aterrorizados por la avalancha, nos entresaca una historia conmovedora.
Sí, su hijo se encontró su coche en la A3, que estaba totalmente destrozado, y vino a buscar a su padre por Chiva y no lo encontró. Es verdad que nosotros habíamos atendido días atrás a un señor que no recordaba nada, ni quién era, ni dónde vivía. Tenía totalmente un shock postraumático. Lo trasladaron al centro donde están todos los desaparecidos y es verdad que ya no habíamos sabido nada más de él. Al día siguiente volvimos porque llevaba bastantes heridas y lo estuvimos curando y empezó a recordar. Llorando estaba el señor, llorando estábamos nosotros, porque al verle la cara dije, tu hijo es el que vino el otro día a buscarte. Y es verdad, porque le pregunté el coche si era un Ibiza, un Seat Ibiza blanco, y entonces consiguió el número de un hermano suyo, se acordaba que tenían un restaurante y lo llamamos. Y si vieras al hombre llorando, que había perdido los zapatos, que le habíamos puesto unas vendas en los pies, nos emocionamos todos, la médico se puso a llorar, yo me puse a llorar, y estuvimos hablando con su familia, y vinieron a buscarlo.
¿Y el hijo qué dijo?
Pues llamamos al hermano, con el hijo no hablamos, pero... no nos lo podíamos creer que iban a venir a por él, porque es que nos emocionamos muchísimo.
¿Y tú reconociste que este hombre, que no recordaba quién era, se parecía mucho al hijo?
El hijo tenía unos ojos azules con el pelo rubio y tenía la cara... Es que justo había sido la noche de antes. Y me supo muy, muy mal porque el chico no se conocía a Chiva, no había luz y no sabía cómo explicarle dónde estaba el centro donde habían recogido a la gente. Entonces me quedé con la cara porque dije, joder, su padre no va a estar vivo. Y cuando al día siguiente le dije, ¿sois de Requena? Sí, dije... Sí, yo creo que tu hijo... La verdad es que no he contrastado la historia, pero es que vamos, que es...
Sí, sí, es claro, que el padre y el hijo eran quienes eran, sí, sí. Y Regina los reconoció. Qué
yo
preciosa historia.
Sí, me pareció súper bonito. Estábamos todos llorando.
Gracias, gracias.
Le caían las lágrimas al pobre señor que con unos ojos azules muy bonitos, le caían las lágrimas.
Qué precioso, gracias. En la plaza del pueblo de Chiva, por fin limpia de restos, vamos a buscar el ayuntamiento. Huele a carne guisada, riquísimamente. La cofradía del toro enmaromado, famosa en toda España, ha sacado mesas y sillas para los voluntarios y llena la calle con aromas de caldereta que se cuece en ollas enormes. Estamos en Chiva con un paisaje estupendo porque hay aquí una carne borboteante. ¿Qué es esto?
Esto es caldereta.
Caldereta con verduras y con...
Ternera con verduras y un guiso, mira, así, chuf, 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 fuego lento.
Al fuego lento y para muchísima gente. ¿Quién está organizando esto?
Pues esto es a raíz, es una iniciativa de la asociación taurina de aquí del pueblo y para dar servicio a todos los voluntarios que gusten de comer algo de caliente.
¿Y quién es el destinatario de esta carne tan sustanciosa?
Sobre todo los voluntarios y por la gente del pueblo que no tenga que comer, los que venga aquí, que se lleve su tupperware para casa.
¿Y quién lo paga, la peña?
Esto no es donado, la mayoría son cosas donadas. Algunas cosas hemos colaborado nosotros, pero la mayoría, sobre todo la carne, es donada en carnicerías.
¿Tú eres de Chiva?
Sí.
¿Y cómo has vivido esta semana?
Pues imagínate.
¿Te ha afectado en el negocio, en la familia?
En mi caso yo he tenido suerte, tanto la familia como el patrimonio, sin problemas. Pero bueno, pues nos afecta por las amistades que tenemos aquí, que sí que han perdido mucho patrimonio o han tenido que dejar sus pisos para vivir en otro sitio porque tienen que demolerlos. Pues entonces estamos más...
Demolición es un montón, porque venimos de un lugar donde han estado limpiando una nave y después han establecido los técnicos, después de limpiarla durante 6 horas, concretamente una clínica veterinaria que tiene que ir abajo porque no se mantiene. ¿Cómo ha sido tu caso? ¿Cómo has vivido esta semana?
Pues a mí me pilló en el trabajo, nosotros nos quedamos incomunicados, no pudimos salir en ese momento, pues yo he perdido, por ejemplo, 2 coches, mi familia, gracias a Dios, estamos todos bien. Nos pilló a todos a resguardo, a pesar de yo pasar esa noche en el trabajo. Y nada, a colaborar, a limpiar y a lo que haga falta.
¿Tú a qué te dedicas?
Yo trabajo en un suministro industrial, ¿vale? Que pues eso, ha quedado desolado, ¿sabes? Entró 1,5 metros, 1,80 metros de agua. Y todo el género que teníamos, pues es para destruirlo, vamos, no... No hay solo.
¿Y 2 coches has perdido?
Sí, 2 coches. El mío y el de mi mujer.
Se dice pronto, ¿eh? ¿Y aquí estás cocinando?
No puedo quedarme en casa.
Gente grande, la de Chiva, la verdad. Un gusto y una belleza en mitad del dolor. En la plaza del pueblo encontramos un pelirrojo de 30 y tantos, viticultor y apicultor. De camino hemos visto hectáreas enteras de vides anegadas. Se llama Héctor y a este nada le ha pillado por sorpresa. Me lo dijo mi abuela, afirma, que había vivido la riada del 57, que hay que vigilar el barranco, que la cosa viene por ahí. Lo mismo pasó en el 84 y el 96. Después nos topamos con el concejal Miguel Olmo, que nos cuenta cómo empezó todo.
Saqué una moto que tengo y cuando fui a sacar los coches fue cuestión de 2-3 minutos. Cuando fui a sacar los coches ya no pude sacarlos y bueno, los tengo hundidos en el agua. Bueno, ya no hay agua, pero bueno, los tengo inutilizados.
¿En qué momento te pones en contacto con la alcaldesa, con la vicealcaldesa y decís, oye, aquí hay que hacer algo?
Pues para que te hagas una idea de la tarde que se preveía, que yo me fui del ayuntamiento, me fui a casa, iba a empezar a llover y llegué a mi casa, comí tranquilamente y me puse a comer pipas en casa para ver una película en la televisión todo, con toda tranquilidad. La bolsa de pipas la tengo encima de la mesa todavía.
Pues las pipas siguen en la mesa y desde entonces se han dispuesto habitaciones de hotel para alojar a los desahuciados por el agua que ha anegado los barrios de San Isidro y Vechinos, la calle Buñuel y los adosados de la Loma del Castillo. Hoy se abre un barracón grande también para proporcionarles techo. La corriente ha arrancado las fachadas de las casas que tenían los muros de carga en el pretil del río, que normalmente es un arroyo seco y que de repente se convirtió en el Ebro. En el casco viejo, 8.000 habitantes solo echan de menos a Mariluz, que cayó de espaldas y se ahogó en el garaje al caerse la pobre en el agua. Pero las miradas de todos van a las urbanizaciones, que tienen 17.000 habitantes, y al polígono industrial. No se sabe cuánta gente ha fallecido.
Esto es el polígono industrial de Chiva. Aquí se lleva ya varias jornadas retirando coches, palés, vaciando naves inundadas y nos hemos encontrado con un grupo de voluntarios de Elche, entre ellos Juanma. Juanma, una jornada larguísima ahora que se terminó el día.
Sí, bastante, porque hemos salido de la casa a las 7 de la mañana. ¿Cuánto hemos tardado? 2 horas y media, porque por carreteras secundarias y tal para llegar hasta aquí. Y nada, hemos llegado, nos han dicho lo que teníamos que hacer y ayudar en lo que hemos podido.
Oye, ¿habéis podido traer incluso maquinaria? No sé si un torito, un camión.
Una carretilla elevadora y una mini cargadora.
¿Y cuántos coches habéis movido a lo largo de la jornada?
Un centenar.
Un centenar, me dicen por aquí también, Ginés, ¿no? ¿O me lo ha dicho Carlos?
100 seguro, seguro.
100 coches. ¿Qué habéis hecho con ellos?
Los hemos llevado a un sitio, un descampado que han habilitado y ya está, donde nos han dicho y ya está. Y hemos estado cargando las grúas y las grúas se lo llevaban y ya está.
Claro, todos esos coches tienen ahora que ser identificados, las matrículas y sus dueños puestos en correlación para que el consorcio de seguros pueda indemnizar y son sin duda la pobreza de muchísimas familias. Ginés también lo ha visto, habéis entrado en las naves, ¿no, Ginés?
Sí, mucho, todo lleno de barro, ayudando a la gente, destrozada, gente que vamos, echándole una mano, te han dicho que te pongas a ayudarles, limpiar las naves con agua, con cepillos, quitando, y más quitando también coches, ayudándole a Juanma y nada, y aquí a todo, ayudarle a todo lo que se pueda.
Ayer además, me decía Carlos, se retiraron cadáveres de este lugar.
Según nos cuentan aquí la gente, ayer sacaron cadáveres de los coches que hemos estado moviendo. Y estábamos con el miedo de encontrar a alguna persona, pero no, de momento no.
Sí, parece que hay en la nave de jamones algún cuerpo, ¿no? ¿Os habéis encontrado con esa...? ¿Tú no te has encontrado?
No, nosotros estamos quitando lo más gordo, por así decirlo.
Es que no se lo contamos.
Cuéntanos tú, ahora hablamos de esto otro. ¿Qué habéis quitado vosotros?
Nosotros vehículos, como llevamos maquinaria pesada, lo más pesado.
¿Pero vosotros a qué os dedicáis? Porque claro, a mí me dicen que mueva un toro de esos y evidentemente...
Yo, por ejemplo, tengo un vivero de planta ornamental, él es mecánico, él tiene retroexcavadora, él trabaja de gruista en otra empresa de allí.
O sea, que realmente conocéis estas cosas.
Somos amigos de allí, hemos estado de acuerdo y hemos,
Y habéis dicho, de Elche para allá, a corazón abierto.
Mañana otra vez.
Bueno, y me han dicho que la gente de la zona se ha hecho una paella.
Sí, hay varios puntos que la gente se ha venido y los vecinos han traído comida.
Claro. Para todos. ¿Las naves industriales de esta zona a qué se dedicaban?
Uno que hemos vaciado de LED, de iluminación. Este de una droguería, detergente, cosas de casa.
Carpintería,
hemos visto.
E incluso esa de los jamones, que creo que estaban colgados en alto, pero normalmente...
Eso está cerrado. Lo que nos han dicho que está cerrado.
Y se ve que hay una persona dentro. Hay una persona dentro, dicen.
Y los operarios no quieren retirar los jamones por razones evidentes.
Hasta que no vaya el juez o el que tenga que levantar, se ve que el dueño ha dicho, aquí no abrimos nada, ni trabajamos, ni nada, lo han cerrado y hasta que llegue.
No, y además es que eso tiene un peso bárbaro, porque es una zona industrial donde las cantidades son enormes, te cae encima y te aplasta.
Claro.
Sí, sí, seguro, seguro. No la abren la nave esa. Supongo que mañana sacarán el cadáver.
Bueno, yo creo que aquí tienen muchísimo más trabajo, ¿verdad? Los militares de la UME, la gente ha venido, evidentemente, peritos, porque son hombres fuertes, con capacidades mecánicas, que saben distinguir las cosas. Pues chicos, Elche es muy grande. La verdad que, de verdad, no sabéis cómo os lo agradezco. O sea, hay que tener muchas narices para meterse aquí. Acabo de ver a uno de los compañeros metido dentro del barro, que no podía salir, que es que había barro hasta la rodilla. Y realmente os lo agradezco extraordinariamente, Juanma.
Yo creo que falta gente mandando, pero que sepa mandar.
Organizar.
Porque vamos como pollos sin cabeza, corriendo de un lado para otro y nadie sabe, tú para aquí, tú para allí, falta gente que mande, pero que sepa mandar.
Sí, problemas logísticos, está muy bien señalado porque Juanma está acostumbrado a dirigir, de verdad, gracias, o sea, sois lo mejor de España, gracias. ¿Volvéis esta noche todavía?
Volvemos a casa y mañana volvemos por aquí.
Así son. Gracias, gracias de verdad, gracias, enhorabuena. Al volver del polígono al pueblo, nos extrañan cadenas en las puertas de las casas afectadas y no derruidas. Paquito y Javier Tarín, que lo sabe todo de toros y es amigo personal del torero Ponce, cuya casa también se ha inundado, nos hablan con pesar de los saqueos. La misma noche del desastre atracaron la joyería. ¿Cómo es posible que dejes tu casa en esta emergencia y te abran los cajones? En mitad de la generosidad hay cosas verdaderamente inexplicables. Pero por encima de todo, se alzan los corazones de los hombres y mujeres que han hecho un alto en el trabajo de desescombro para entonar juntos el himno de Valencia. Y por fin el ejército, el teniente don Fernando Sener, del Regimiento de Ingenieros de Burgos del Ejército de Tierra, está desplegado en Chiva. Don Fernando, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos son ustedes?
Hemos venido una sección de máquinas desde el Regimiento de Ingenieros número 1 de Burgos. Actualmente ahora mismo estamos desplegados en el polígono industrial de Chiva. 20 personas, mixtos entre el Regimiento de Ingenieros número 1 y también un equipo que nos está apoyando del Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 de Salamanca.
¿Desde cuándo están ustedes en Chiva?
Nos alertaron el jueves por la tarde, se nos dio la orden y llevamos entre cargas de material y demás, llegamos aquí el viernes por la noche. En cuanto nos establecimos, nos fuimos directamente a Chiva y empezamos los trabajos en un horario nocturno.
Martes, miércoles, jueves, viernes, me atrevo a decir, lo he visto en las redes, usted me dirá, que los corazones les ardían porque la gente les esperaba y ustedes no podían venir.
Sí, hemos venido en cuanto nos dan la orden. No, y tengo muchos compañeros en mis unidades solicitándome asistir y compañeros que están ahora mismo de otras unidades también de España desplegando ahora mismo aquí, todos con unas ganas increíbles de empezar a trabajar.
No se puede imaginar usted, lo he visto en Letour, lo he visto en Utiel, lo he visto en Chiva, la alegría que da ver a sus hombres salir y entrar del fango. Es una cosa verdaderamente esperanzadora y le doy las gracias. ¿Qué tipo de tareas están haciendo en este momento en Chiva?
Nosotros, dado que somos una sección con maquinaria pesada, tenemos cargadoras, volquetes, vamos, maquinaria de movimiento de tierras, lo que estamos ayudando sobre todo a la población es con la limpieza de viales, de las calles. Además, justo en el polígono industrial de Chiva se encuentra el parque de bomberos de Chiva, que fue uno de los puntos muy afectados y nos hemos dedicado sobre todo a la limpieza para que los bomberos también puedan realizar sus tareas correspondientes y si hubiera una emergencia poder salir. Principalmente, lo dicho, movimiento de tierras, escombros, etcétera.
¿A ustedes les ha afectado en el traslado de la maquinaria pesada el follón que se ha montado en las carreteras y particularmente en la A3 al comienzo de la operación? Ahora ya se ha restringido claramente el movimiento en todas las zonas más afectadas, pero me imagino que eso es crucial, subrayar que las personas no salgan gratuitamente con los coches a las carreteras.
Afirmativo. Nosotros realizamos una colaboración con la Guardia Civil que nos escoltó durante un largo trayecto y quiero aprovechar estas palabras para agradecerles enormemente su trabajo, que nos permitió llegar lo más rápido posible a nuestro destino. Se asesora, es verdad, asesoramos a que la gente por favor no salga a las carreteras y ve que la situación está mal, pero el desplazamiento en nuestro caso fue bastante liviano debido a la colaboración, ya digo, con la Guardia Civil.
En el polígono de Chiva nos decían los voluntarios de Elche que habían venido con toros mecánicos, con maquinaria, que lo que falta es dirección, una dirección clara y una logística que ordene a los voluntarios.
Nosotros ahora mismo estamos bajo mando de la Unidad Militar de Emergencia, somos un apoyo a la Unidad Militar de Emergencia, que es la que está coordinando a nivel Fuerzas Armadas todo lo que es la dirección. La colaboración ciudadana, en este caso en la población de Chiva, se ha agradecido muchísimo. La verdad es que nos están ayudando un montón. Se agradece y su esfuerzo y su trabajo. Y aquí mismo nos vamos medio organizando con la población.
Teniente, una última cuestión. Nos oye un millón de españoles. Aquellos que tengan el corazón inquieto, ¿no? Desde empresarios con suministros posibles de alimentos, de ropa, de maquinaria, yo sé que taxistas se han organizado para enviar cosas, gente que está habituada a trabajar con Médicos del Mundo o personas que simplemente quieren echar una mano. ¿Cómo organizar eso? ¿Tienen que venir o no tienen que venir? ¿Tienen que dirigirse a organizaciones humanitarias?
Actualmente la colaboración civil la llevan autoridades civiles, entonces yo imploro a la gente a que primero ponga, antes de realizar movimientos, a autoridades civiles para que ellos mismos les puedan dirigir a algunos puntos. El hecho de estar trabajando nosotros aquí con personal civil nos ayuda muchísimo, pero también a veces nos encontramos en determinadas ocasiones un poquillo desbordados por la cantidad de gente. Tenemos que coordinar nuestras propias tareas, que en este caso, como ya he mencionado, lo dirige la Unidad Militar de Emergencia, pero la Unidad Militar de Emergencia no es la cabeza de todo los trabajos, tanto con colaboración civil. Es decir, nosotros trabajamos para con ellos y la población civil, yo pido que se pongan en contacto con autoridades civiles previamente a los movimientos que quieran realizar.
Pues es el teniente don Fernando Senén, del Regimiento de Ingenieros de Burgos, desplegado en Chiva. Le agradecemos enormemente tanto su presencia como el tiempo que ha dedicado a los oyentes. Adelante, estamos muy orgullosos de ustedes.
Muchísimas gracias.
Efectivamente, repetir esto, que las personas se pongan en contacto con las autoridades civiles, porque en ocasiones no sabemos, las personas no peritas, cómo desenvolvernos. Ayer se produjo aquí en Chiva un incidente lamentable cuando 16 voluntarios en un desescombro de un garaje que estuvimos visitando anoche junto al cauce del barranco de la población se vio atorado y el monóxido de carbono que salía de la máquina que estaba achicando el agua los intoxicó. Afortunadamente me dice la enfermera Regina que no hay casos de una gravedad extrema, pero tuvieron que ser evacuados a Manises y alguno de ellos ha necesitado asistencia seria. En esa misma circunstancia se produjo una parada cardíaca de una mujer y un resbalón grave de uno de los voluntarios, de tal modo que, insisto, con cuidado y poniéndose siempre a las órdenes de las personas peritas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este domingo, tú y Tiempo de Juego. Atlético de Madrid, Las Palmas.
Ese gol de milagro.
Barcelona, Español.
Se lo cuenta el Tiempo de Juego de la COPE.
Y el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Prisas, ruido, pantallas, compras... Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No es que quiera sacar ningún beneficio.
No, es visibilizar. Yo creo que haces muy bien porque estás visibilizando algo que te ha pasado a ti, pero que le pasa a decenas y decenas de ciclistas cada día en este país, que es que hay un conductor que tiene mucha prisa y que no entiende que la carretera no es solo del coche.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tenemos las líneas abiertas para todos vosotros, para que nos llaméis desde las localidades afectadas de Valencia, de Cuenca, de Albacete, para que nos expliquéis los problemas en los que os habéis visto envueltos. Tenéis un teléfono con un WhatsApp y nos podéis dejar los mensajes de sonido, porque tendremos un espacio amplio, una tertulia con oyentes en el 666-55-40-00. Os repito, 666-55-40-00. Vamos a ir a la conexión con Vicente Ordaz, el jefe de esta operación en Valencia Informativa, es nuestro jefe de redacción. Buenos días, Vicente.
Hola, Cristina, saludos, buenos días.
¿Cómo está la cosa? Cuéntanos.
Mal, tirando a peor. Y la verdad es que hablábamos ayer de yo pensaba que la tormenta perfecta, Cristina, se había desarrollado el pasado martes, pero conforme avanzan las horas, la cosa y la situación evidentemente no mejora. Fíjate, para empezar, y lo venimos contando desde primera hora de la mañana, AEMET, por si habían pocos problemas, ha activado el aviso naranja en toda la zona más afectada, en el interior y el litoral norte de la provincia de Valencia. Se calcula, según esa previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que durante las próximas horas se podrían recoger hasta 150 litros por metro cuadrado en algunas de las localidades que ya han sufrido muchísimo en la Dana desde el pasado martes. Ello ha obligado, por ejemplo, a que la Generalitat anoche avisase de que se restringe, estaba previsto ya para hoy, pero se aumenta a personas, ni coches ni personas andando pueden acceder a 11 localidades que en estos instantes necesitan una ayuda desesperada. Alacuás, Aldaya, Picaña, Sedaví, Paiporta, Benetúser, Alfafar, Masanasa, Catarroja, Albal y Beniparrey. Todas, digamos, cerca del área metropolitana de Valencia. A estas localidades, ni por coche ni andando, los voluntarios pueden acceder. El trabajo del ejército y de los bomberos en estos instantes, Cristina, se centra, como no puede ser de otra manera, en la búsqueda todavía de supervivientes, pero sobre todo de cadáveres. Se está trabajando en todos los parkings. El problema es, por ejemplo, que nos contaban vecinos de Paiporta que en prácticamente ningún garaje subterráneo de esta localidad, que es la más afectada, se ha podido llegar todavía a entrar. Preocupan dos plantas subterráneas de dos supermercados en Aldaya y Masanasa. Se espera que el número de víctimas pueda ascender y mucho cuando los bomberos accedan a estas zonas. En Sedaví, su alcalde Francisco Cabanes nos ha confirmado que siguen con muchísimos problemas de comunicaciones y que todavía una parte importante de la localidad está sin fluido eléctrico. Y precaución, porque empiezan a activarse también alertas sanitarias tras 5 días de lodo, fango, agua acumulada y desgraciadamente cadáveres. Se espera, como te digo, que el número de muertos pueda ascender mucho en el día de hoy. Última cifra actualizada anoche por el gobierno valenciano, 210, sigue siendo incontable. Se calcula que serán cientos los que en estos instantes permanecen como desaparecidos.
Efectivamente, Vicente, es toda la impresión que tenemos nosotros. Un abrazo, compañero. Nos vamos al Daya. Allí está Isabel Moreno, que ya ayer nos servía unas crónicas impresionantes. Isabel, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días, por decir algo también.
¿Qué te
bueno,
has
estamos
encontrado
en Aldaya,
Aldaya,
pero estamos justo en un centro comercial que hay al lado de Aldaya, es uno de los más grandes de Valencia. Y hoy tenemos aquí un punto informativo, sobre todo porque preocupa, y como estáis comentando toda la mañana, el aparcamiento subterráneo. Es un aparcamiento que además esa tarde de este martes tenía bastante afluencia porque no llovía en este momento. Te cuento que llevan desde anoche sacando agua. Tiene 4 entradas de aparcamiento subterráneo. Están las 4 completamente anegadas. Hay capacidad, según nos han dicho, para 200 millones de litros de agua ahora mismo dentro de ese aparcamiento. Están sacando con 4 bombas, una en cada salida. Son 4 bombas de extracción de lodo, achicando ese lodo. Y llevan sacados 2 millones a la hora, según nos dicen, porque son unas bombas especiales precisamente para esto. A ver, por arrojar un poco de luz o objetividad, ¿no? En estas situaciones, son 5.700 plazas de aparcamiento, pero ojo, contando el interior y el exterior, un exterior que se utiliza muchísimo también, 2.000 metros cuadrados de parking, pero la mayoría de la gente suele aparcar en el exterior, ese es el rayo de esperanza también en este momento. ¿Qué están preparados aquí también ya? Los buzos están preparando las lanchas y los kayaks para cuando puedan entrar con facilidad y en ese momento sí que harán, nos han dicho, un reconocimiento para saber qué es lo que se van a encontrar y una vez entren poder decidir cómo actúan, porque todavía no han podido entrar, con lo cual todavía no han podido sacar nada de dentro de este aparcamiento.
Isabel Moreno, se me empañan los ojos, francamente. Tremendo. Muchísimas gracias, compañera.
A vosotros.
Nos vamos con Pascual Claramonte, que se encuentra en la Ciudad de las Artes y las Letras. Ahí hay una inmensa ola de solidaridad, porque es el centro de coordinación de voluntarios, ¿verdad, Pascual?
Así es, Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. He llegado hace una hora, más o menos, habían 10 autobuses en marcha, preparados. Ahora ante mí solo quedan 2. Y es que no es la imagen de ayer, con casi 15.000 personas, hoy han sido menos, porque precisamente la coordinación es mucho mayor. Nos contaban desde la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Aún así, su presidente Miguel Salvador se mostraba muy satisfecho de cómo está yendo hoy el operativo, a la vez, Cristina, que pedía, por favor, empatía para cierta descoordinación que pudo aparecer, es normal, en el día de ayer.
Esta mañana pues está funcionando, más a goteo. Ya dijimos ayer que iba a limitarse 2.000-2.300 personas, han salido ya 2.700 y la cosa va funcionando maravillosamente bien a nivel logístico, porque hay muchísimo menos gente, porque estamos mucho mejor organizados, enmendando los errores que pude haber ayer, y nada, está saliendo. De hecho, creo que hay 33 autobuses ya funcionando, y las órdenes son que a medida que vaya llegando gente se vayan llenando los autobuses que están aquí estacionados, pero hoy fenomenal.
Ayer fueron cerca de 100 autobuses, algunos me contaban que hizo algún viaje extra, pero es cierto que hoy, y lo contaba Vicente, se ha restringido el movimiento en hasta 11 municipios por esa presencia de la alerta naranja por precipitaciones. Aquí de momento el cielo está parcialmente cubierto, pero con 21 grados parece que aguanta y que esas lluvias podrían llegar más bien por la tarde. Por eso, de alguna forma, han abierto la mano con la presencia de algunos voluntarios más. Yo he venido andando, recorriendo la ciudad de Valencia, Cristina, y es imposible no cruzarse en alguna esquina, en alguna calle, a personas que por su cuenta, a pesar de las restricciones, van con su escoba, van con su pala, van con sus capazos a intentar cruzar a esa zona sur de la ciudad, a esos puntos de la zona cero, para poder seguir ayudando. Los buses salen desde aquí y aquí también llegan camiones trailers en la parte baja del Museo de las Ciencias. Tienen material, mascarillas, tienen también palas, escobas, guantes. Me decían que han llegado algunos trailers y que había material prácticamente para toda la ciudad. Y eso evidencia y es la única parte positiva de este desastre, la solidaridad y cómo se está volcando toda la sociedad valenciana.
¿Cómo es el corazón de Valencia? ¿Cómo es el corazón de España? Gracias, Pascual Claramonte. Pido también un poco de misericordia a los oyentes, porque yo cometo errores en directo. Es muy precaria la situación de emisión. Decía yo la Ciudad de las Artes y las Letras. Tú fíjate que estulticia. Evidentemente, la Ciudad de las Artes y las Ciencias es el centro de los voluntarios en Valencia. Y en el caso de Chiva, me refería antes a la calle Buñuel, cuando evidentemente la calle afectada es la calle Buñol. Pero insisto, las condiciones en las que emitimos son las condiciones en las que emitimos. En este barco que se llama Fin de Semana de la cadena COPE, hay muchos rostros que aman los oyentes y que nos caldean el corazón, y hoy los necesitamos más que nunca. Por ejemplo, nuestro psicólogo, don Pedro Martínez, nuestra doctora, doña Carmen Candela, de esta tierra afectada, porque ella es de Murcia, Yecla, y por supuesto mi señora madre, doña Íñigo Schlichting, voluntaria gratuita de este equipo, que con sus 87 años ha visto cosas muy graves. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, Cristina, por decir algo, ¿no? Por decir algo.
Realmente vamos a necesitar tus consejos. Carmen Candela, que me imagino ha seguido las cosas con preocupación.
Con mucha preocupación, porque fíjate que yo veraneo en Campoamor, vivo en Yecla, conozco toda esa zona perfectamente, Requena, toda esa zona que ha sido afectada, y francamente tengo el corazón con un dolor inmenso.
Me preguntaba yo efectivamente en qué medida Murcia ha vivido parte de las arribadas, pero además el hecho de que vosotros estáis familiarizados con la gota fría.
Absolutamente, todos los meses de septiembre y octubre Bueno, se han destrozado siempre los mismos sitios en donde, por ejemplo, yo veraneo, pues siempre se destrozaban los mismos sitios en septiembre y en octubre. Y luego en Yecla, que ya sabéis que es una ciudad, un pueblo donde el vino es su mayor bien, las vides, vamos, pues siempre mirando al cielo. En septiembre, cuando se vendimia, siempre mirando al cielo para que no descargue las lluvias torrenciales. O sea, que sí que estamos muy familiares.
Hay una cosa que has dicho que me preocupa mucho y saldrá varias veces a lo largo del programa. Ya salió ayer con los ingenieros hidráulicos y es que se destrozan siempre los mismos lugares. También lo decía Héctor cuando nos contaba que es el barranco el que siempre genera los problemas. Los generó en el año 1957, en el año 1983, en el año 1996 y no aprendemos. Es una cosa extraordinaria. Sí. Ni se limpian los cauces de las barranqueras, claro. En otras cosas, porque se aducen ahora, fíjate tú, razones ecológicas, cuando lo ecológico es lo contrario.
Total.
Y por otro lado, no planificamos adecuadamente las obras de construcción.
Y lo
mamá,
curioso,
muy buenos
Cristina,
días. Sí.
Perdón,
hola,
lo,
Cristina.
Lo curioso es que se repite. Eso es lo que a mí más me llama la atención.
Ahora pues hay una alerta roja, perdonadme, simplemente por la actualización, por precipitaciones en Almería, en la Sierra de Almería. Me es muy querida la zona. Alerto a todo el mundo, también a los amigos, para que no circulen, para que eviten el circular, porque ahora podemos tener problemas en Almería. Mamá, me decías, buenos días.
Hola, buenos días. Yo digo lo mismo que Carmen, porque estas riadas se producen desde hace años. Yo mismamente he visto una, porque una vez estando veraneando allá hace bastantes años en Gandía, fue una cosa parecida, no llegó a ese extremo, pero los fenómenos de la gota fría están conocidos en toda esta zona, desde Castellón hasta Murcia de siempre.
Es que nos decían ayer, por ejemplo, Javier Tarín, que probablemente esté con nosotros a lo largo del programa y que es persona perita en estos asuntos, dice, vamos a ver, es que todo el trazado de la zona exterior del casco de Chiva, desde la nueva conducción del tren, del AVE, hasta la A3, pasando por las construcciones que se han hecho, en muchísimas ocasiones se embalsan. Con lo cual, en cierto sentido, con respecto al 57, hemos empeorado. Es que son cosas tremendas.
Claro, porque en Alemania también teníamos dos zonas. Ya sabes que hemos tenido también unas inundaciones terribles hace unos años que se barriaron pueblos enteros, pero están tomando medidas porque cuando los cauces, el agua tiene que ir a algún sitio y eso se puede hacer porque se tiene que expansionar. No puede quedarse en un barranco porque entonces todo va para abajo y todo va, tira hacia el mar y se lleva adelante todo lo que puede. Hay que buscar soluciones para que las aguas puedan expansionarse y puedan ir por otras vías. Y claro, eso es un trabajo de años. Pero es que no puede uno siempre decir, bueno, ya ha pasado, ya no vuelve a pasar. Volverá a pasar. Porque en estos, como dice Carmen, la gota fría está archiconocida en estos términos.
No, y además hay algo tremendo. Desde el punto de vista de la administración, las debilidades de nuestro sistema entrañan un cambio de gobierno cada 4 años, de tal manera que infraestructuras que exigen a veces años y años de construcción sencillamente no son rentables desde el punto de vista del electoral. Y claro, esto es un problema muy grave, ¿no? Porque realmente hay que pensar muy, muy a largo plazo y tener en este sentido una severidad. Ayer aprendí, de las muchas cosas que aprendo, de Javier Tarín, entre otras cosas, agricultor, constructor, que el agua tiene registro, su registro, y el agua, si no encuentra cauce, va por donde siempre iba. Hay adelante casas como la de Jonathan y Mónica, hay adelante el pueblo de Chiva o hay adelante las calles de Paiporta. El agua tiene su registro. Pedro, hay unas circunstancias humanas extremas. Hay desaparecidos, como el hijo de María Dolores y Alejandro. Ayer dormimos en su casa, Juanito, de 34 años. Hay muchos cuerpos humanos por aparecer en el polígono industrial. ¿Cómo se vive esto desde el punto de vista de los profesionales?
Pues, hombre, yo ahora estoy pensando en todos aquellos profesionales, compañeros míos, colegas, psicólogos que están allí, que se han desplazado además en masa hay muchísimas ganas de ayudar, ¿no? ¿Y cómo lo viven los psicólogos? Los psicólogos ahora mismo, los profesionales, incluso los de asistencia, los propios policías, médicos, ejército, todas las personas que incluso colaboran, pues lo tienen que vivir pues con muchísimo, obviamente, estrés, ¿no? Y se tienen que enfrentar o afrontar varios escenarios, ¿no? Escenarios de personas que ya, por desgracia, familiares que ya encuentran, que han visto que tienen a personas desaparecidas y confirmadas sus muertes, a otros que están con la desesperación de intentar encontrarlas, y bueno, y muchas que han perdido también todos sus enseres, sus casas y que están destrozados, ¿no? Son muchos escenarios que ellos... Pues vamos a ver cómo son capaces de afrontarlos, porque no en todos los casos se tiene que hacer lo mismo, ¿no? Pero ahora de lo que se trata es de que sientan ese acompañamiento, de que sientan esa proximidad, de que sientan esa ayuda. Que yo cuando leía esta mañana que había un pueblo en el que habían llegado unos bomberos franceses, y que es la sorpresa de ellos es que las personas del pueblo decían que eran las primeras ayudas que tenían, ¿no? Ahora mismo de lo que se trata es de que la administración, de que todos se pongan de acuerdo para que esas personas que están pasando lo que están pasando vean la proximidad de la ayuda, ¿no? Que tengan al menos una cierta esperanza.
Mamá, yo me he acordado mucho estos días de las cosas que nos cuentas de la Guerra Mundial, de Hamburgo, que en el año 43 sufrió uno de los peores bombardeos y que fue destruido pues al 60%. Ingentes cantidades de personas sin casa, ¿verdad? Mamá, esa línea con Inge Boischlichting yo creo que nos está fallando. Y me duele, porque realmente tiene ella muchas cosas que contarnos en este momento. ¿Mamá? Bueno, voy a recuperar la memoria de lo que nos contaba ella, concretamente de cuando mi abuela desapareció. Mi bisabuela Sofía, de tal manera que mi abuela Kate pues acudió a pie al centro de Hamburgo y se encontró con que la casa había desaparecido, como la de Mónica y Jonathan. Días más tarde, cuando ya la daban por perdida, se supo que a la anciana la habían subido en un camión de evacuación y que estaba en las afueras de Hamburgo. Allí murió todavía en casa de personas que la habían acogido, y desde las afueras de Hamburgo pues puedo ver las llamas de la ciudad, ¿no? Unas llamas que además venían a veces del agua, porque las bombas de fósforo pues habían prendido fuego a las personas y se arrojaban a los cauces del río. Mamá, estaba hablando yo de cuando la bisabuela Sofía fue a buscar, no, la abuela Kate fue a buscar a la bisabuela Sofía.
Sí, sí, fue tremendo, fue tremendo. Claro, fue tremendo porque yo lo he contado muchas veces, porque resulta que mi abuelo, que estaba en el hospital, que estaba muy grave, que se estaba muriendo de un cáncer, y fue mi madre a verle por la mañana y resulta que no estaba, que se había muerto durante la noche y le habían enterado con las víctimas de los bombardeos. Entonces se fue a casa de mi abuela y llegó allí y la casa no estaba. La casa estaba derrumbada y mi abuela desaparecida. O sea que es que era una situación ahí, ya los muertos ni se contaban, porque es que se cogían los cadáveres y se enterraban en fosas comunes porque no había, no se le podía hacer de otra manera. Y claro, mi abuelo fue enterrado en una fosa común, que las fosas comunes eran por barrios.
Claro.
Claro, y se enterraban todos juntos porque no podían hacer otra cosa.
De hecho, ¿cómo recuerdas tú el proceso de recuperación de estas personas mentalmente? O sea, ¿qué contaban años después? ¿Qué te contaban cuando niños? ¿Cómo se superan estos traumas?
Yo como, mira, Cristina, los niños no se ocupan tanto de estas cosas, porque yo era pequeña. Y supongo que el proceso que lo llevaban por dentro eran mis padres y todos los demás. Porque los niños no lo sufren igual. Los niños se distraen con cualquier cosa, tan dedicado a lo suyo, a su juego y a su mundo, y no lo sufren tanto.
Sí, de hecho me gusta cuando cuentas que incluso en aquellas navidades súper precarias de la posguerra recibíais unos regalos conmovedores que os hacían ilusión, pero que eran realmente,
pues sí,
vamos a decirlo así, una porquería.
Regalos, que eran pues donaciones de chicos mayores que ya, pues algún libro que ya tenía años y pues cosas muy, pero nos parecía maravilloso todo, ¿eh?
Ese jersey que hacía tu tía Alma.
Todo. A mí me hacían, yo tenía un muñeco y me hacían todos los años un traje para él y me parecía maravilloso, o sea que...
Y yo he contado alguna vez lo del jersey que todos los años se retejía, que eso me encanta, que cada año...
Sí, sí, porque se deshacía y se hacía de otra manera y a mí me extrañaba, era diferente, pero siempre tenía los mismos colores. Era verde y marrón y a veces pues... Era marrón la espalda, el delantero era verde, a veces era en cuatro partes y a veces era mezclado y nada, yo contenta.
Mamita, voy a dejaros a los tres con celeridad hoy y con la noticia que nos está atenazando al equipo. Acaba de llegar de Letur, donde estábamos ayer, la noticia de que han hallado el cuerpo de una de las cinco personas desaparecidas. Para nosotros son rostros concretos. No sabemos si es Juan, si es Antonia, si es Jonathan, si es Mónica o si es Manolo. En unos instantes podremos saberlo.